Son las 9:47 a esta hora y aquí en la ciudad de Zapala tenemos una temperatura de 3 grados. Mañana fría la de hoy. Bueno, hace algunos días veníamos hablando y hemos abordado el tema, bueno, desde diferentes puntos. Lo hablábamos inclusive con Fernando Fraceto la semana pasada cuando repasábamos un poco el estado del tiempo, cómo se proyectaba precisamente para la próxima quincena, si es que íbamos a tener lluvias, nevadas, sobre, bueno, el tema del agua, que es muy preocupante porque hace muchos años que venimos con una sequía realmente que agobia, ¿no? Y que preocupa a los crianceros, a los productores, a la gente del campo y también obviamente a las autoridades, ¿no? Este año y a principio de este mes de mayo se decretó en la provincia del Neuquén, entre otras, la emergencia, o se declaró la emergencia agropecuaria en Neuquén y en Córdoba. La medida corresponde a las explotaciones agroganaderas afectadas por la sequía que venimos teniendo hace mucho tiempo, ¿no? Y se extendió hasta el 1 de enero del 2024. Bueno, vamos a hablar con el ministro de Producción e Industria de la provincia del Neuquén, con el licenciado Facundo López Raggi, que está allí en la línea telefónica, a quien le agradecemos, como siempre, su tiempo para con Radio Nacional Zapala. Facundo, muy buenos días. Romina Grete, Edgardo Ubillos, te saludamos aquí en Radio Nacional. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. Un saludo para ustedes ahí en la radio, para el equipo de la radio y para la audiencia.
Buen día, ministro. Bueno, conocer principalmente qué significa, ¿no?, la declaración de la emergencia, a qué sectores abarca y cuáles son las actividades, ¿no?, que se quieren proteger con esta declaración.
Bueno, esta declaración, como todas las que venimos en los últimos años, lamentablemente, declarando y después declarando acá en la provincia y luego convalidándola a nivel nacional, tiene que ver con toda la sequía que afecta a todo el territorio provincial. Así fue declarada la emergencia, como bien estaban comentando, desde el 1 de enero del 2023 hasta el 1 de enero del 2024, y con afectación a todas las explotaciones, las ganaderas, las agrícolas, apícolas, forrajeras, forestales, también las acuícolas que incorporamos por el tema que la sequía no solamente afecta a las pasturas y la tierra, el suelo donde pastorean los animales, sino que también afecta la baja sustantiva en los embalses, ¿no?, donde se produce la producción acuícola. Así que esto es en todo el territorio de la provincia, a excepción de los valles irrigados de los departamentos de Añelo, donde va el río Neuquén, y la zona de confluencia, donde tenemos el río, principalmente el Limay, ¿no? Esa es la declaración hecha y sancionada por decreto del gobernador, presentada ya a Nación y aprobada por Nación en la Dirección Nacional de Emergencia y Desastre Sanitario.
Y esa, ¿qué diferencia hay entre emergencia y desastre, ¿no? Porque hay en la provincia productores que están en emergencia y otros en desastre.
Sí, depende, digamos, el tipo de emergencia, ¿no? Son porcentajes que se determinan. Por ejemplo, en lo que fue por heladas, que es más concreto, cuando hubo un porcentaje de afectación entre el 50% y el 80%, eso es emergencia. Arriba del 80% es desastre.
¿Y cuál es, digamos, qué significa esta declaración, digo, en términos
políticas, quizás?
De políticas que se implementan exactamente en ayudas que llegarán a los productores en la provincia.
Bueno, nos permite generar un marco específico para poder actuar y generar no solamente la posibilidad de contar con recursos por parte de la provincia, sino también de aportes del gobierno nacional, porque todos los productores que están afectados por esta sequía, quizá ahora lo hacemos más masivamente porque la sequía no es un tema puntual como sí puede ser la caída de un granizo o alguna helada, ¿no? Que es por zonas por ahí más acotadas. La sequía es por todo el territorio general. Así que lo que hacemos en las situaciones de sequía es hacer una barrida de todos los productores que están en las zonas afectadas, y esos productores son los que incluimos en la declaración de productores afectados, sobre los cuales tenemos que trabajar para poder acompañarlos, principalmente en la parte de alimentos, con algo de forraje. Obviamente el tema de forraje, que siempre decimos lo mismo, ¿no? Nosotros tratamos de acompañar con algo, siempre que se puede acercar forraje y algo de alimentación a los productores, sabemos que nunca alcanza para la totalidad de la producción afectada, pero bueno, tratamos de estar en las zonas afectadas principalmente, ¿no? Y en la medida que va sucediendo y manifestándose la sequía de manera más extrema.
Son más o menos 150, ¿no?, los productores que están contemplados en ese barrido que decías.
Sí, son un poco más, pero sí, vamos presentando, digamos, según las zonas. Y insisto con esto, vamos viendo las zonas que principalmente se van viendo ya afectadas. Hemos tenido situaciones por ahí graves en el norte, donde por ahí crianceros que normalmente hacen el camino de la transhumancia y bajan de las veranadas en una determinada fecha, han tenido que bajar antes porque inclusive las veranadas estaban complicadas en cuanto a sequía. Bueno, se van dando diferentes situaciones que nosotros vamos monitoreando, porque obviamente los productores son muchos, están dispersos, tratamos de trabajar con los productores que están organizados, porque es la manera más fácil de llegar. Así que bueno, un poco esa es la lógica, los productores más o menos saben cómo lo trabajamos.
Claro, y si hablamos de productores, pequeños productores, grandes productores, ¿también ahí hay una diferenciación?
Mira, nosotros trabajamos en el tema de emergencia principalmente con los pequeños productores en los casos de sequía. También tenemos, por ahí, con instrumentos diferentes, quizá a través de crédito, posibilidad para los productores más grandes, ¿no? Claro. Que puedan comprometerse con un endeudamiento y poder salir de la sequía. Son herramientas diferentes.
Claro. Pasando o cambiando de tema y aprovechando la comunicación, ¿qué pasó finalmente con la gripe aviar, con la afectación que hubo sobre una avícola específicamente allí de Plotier? ¿Cómo han manejado también o cómo viene ese tema?
Bueno, la verdad que seguimos, ¿no? Es un tema que lo maneja SENASA, pero por supuesto nosotros estamos muy a la par de SENASA, tratando de colaborar en todos los pasos que se van dando. Lo que sucedió hasta ahora, tenemos 3 casos comerciales que fueron detectados. Tuvimos el primer caso hace ya como 2 meses en Cenillosa, que ya... bueno, eso obviamente se hizo todo el sacrificio y se compensó, se hizo una compensación ya al productor. Y había 2 casos que estaban haciendo seguimiento porque, bueno, en uno de ellos el productor, si bien se avanzó en el sacrificio de una nave productiva, no quería el productor avanzar con el sacrificio de las otras. Entonces hicieron contrapruebas. Bueno, se está trabajando en eso para ver qué comportamiento tiene el virus, de manera tal de, en la medida de las posibilidades, obviamente lo más importante es contener el virus para que no se afecte a la totalidad de los productores, pero en la medida también de las posibilidades, y si se manifiesta que el virus no está expandido y que se pudo contener, tratar de no sacrificar la totalidad.
¿Qué sería una nave, más o menos, en cantidad?
Son en cantidad de animales. Uh-huh. Bueno, hay algunas naves, depende del tamaño, pero sí. Hay naves que tienen 20.000 animales, otras 40.000, claro. Y hay otras que tienen 300.000, ¿no?
Es un montón. Es muchísimo.
Facundo, claro. Porque hay uno de los productores que es el que abastece el mercado interno de la provincia, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, a ver, la afectación ahí no tiene que ver solamente, digo, en términos comerciales, ¿no?
Sí.
No tiene que ver solamente con los productores directamente afectados con el virus, sino que también en el marco de la existencia de este virus, SENASA tiene alguna normativa que, por ejemplo, restringe la posibilidad de comercialización de estos animales a productores que no sean productores comerciales. Es decir, hay una resolución de SENASA que permite solo la comercialización de animales a los productores comerciales. Los productores de traspatio, los productores uh-huh. menores,
sí.
No tienen posibilidad de comercializar. Y son estos productores los que predominan en la zona de Plotier Cenillosa, son aproximadamente 30, 35 productores que faenan en el matadero de China Muerta, que entrarían en la restricción de esta norma.
Uh-huh.
Se planteó esta situación a SENASA con los productores, nosotros desde la provincia, el municipio de Plotier. SENASA escuchó el planteo, que no era único acá en Neuquén, imagínense que esto se repite en todas las provincias que tienen afectación del virus, y se armó un protocolo para poder salir de esta restricción, y bueno, justo el día que trabajamos y se definió y estábamos todos de acuerdo para implementar este protocolo que iba a ser piloto a nivel nacional,
sí.
Al día siguiente surgió la segunda el segundo análisis positivo,
claro.
en la zona de Cenillosa.
Mm.
Con lo cual se volvió a parar un poco la pelota ahí. Ahora estamos retomando para que estos productores, estos 30, 35 que comento,
claro, de traspatio,
tengan la posibilidad mm. de continuar, digamos, con el ciclo productivo, porque estos son los que terminan afectando, digamos, la oferta, ¿no?
Bien, ¿son de traspatio esos productores? Perdón, me perdí en
sí. Están calificados formalmente como productores de traspatio.
Claro, y eso les prohíbe vender, comercializar.
Exactamente. Uh-huh. Pero no son estrictamente productores de traspatio.
Claro,
están como una escala intermedia.
Uh-huh.
Pero digamos que tienen una producción importante para poder
vender.
Correcto.
Pero no 20.000, claro. Quizás como la nave.
Claro.
Lo que pasa, exacto. Que justamente están incluidos en el segmento de traspatio, porque hay algunas medidas que no cumplen, ¿no? Que eran las que se pedían ahora, tratar de fortalecer medidas de bioseguridad, que uh-huh. son críticas, y sobre todo cuidar mucho la trazabilidad,
uh-huh.
Que es lo que exigen los protocolos.
Y en este sentido, digamos, como está la situación, obviamente se ve resentida el abastecimiento, ¿no?, en el mercado.
Sí.
¿Cómo se trabaja qué se prevé para adelante, digo?
A ver, acá hay un tema de oferta, que tiene que ver una parte de oferta local. Hay que ver también, porque hay un comportamiento de lo que es comercios provistos por productores locales, y hay otros, como las grandes cadenas, que son provistas por productores de diferentes lugares, que no son necesariamente de acá en Neuquén. Y capaz que son de otras provincias que todavía no han tenido afectación,
claro.
O provincias, qué sé yo, como Entre Ríos, como Corrientes, que tienen producciones gigantescas, que por ahí están limitadas un poco para exportar, y eso que salía para exportar se mete en mercado interno y compensa las pérdidas en nuestras provincias, por ejemplo. Así que Hay comportamientos comerciales que no los podemos seguir uno a uno, son decisiones en muchos casos de estos grandes establecimientos.
Claro, pero no hay desabastecimiento de pollo en Neuquén.
Por lo pronto, y que yo sepa, todavía no tenemos nada por el estilo. Puede llegar a haber en algún momento, en algún comercio, no lo descarto, ¿no?
Claro, pero no...
No en términos generales.
Claro. Bueno, ministro, muchísimas gracias por su tiempo con Nacional Zapala.
No, es un gusto como siempre. Gracias a ustedes.
Hasta
luego.
Gracias,
buenos días, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ya hablábamos con el ministro de Producción e Industria, Facundo López Raggi, sobre la emergencia agropecuaria.